La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos en el programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. En cabina tenemos a Maritza Vanegas y mi persona Marlene Zúñiga. Estará acompañándonos también hoy Heidi González Briones, coordinadora de los proyectos de OIM. Queremos dar especial agradecimiento a nuestros contralistas acá en Managua, en Radio Universidad, Jamie Callazo, y en Chinandega, Ernesto Galea. Muchas gracias a ellos que nos estarán apoyando en esta mañana con los controles, poniéndonos las músicas, diciéndonos es tiempo, muchachos. Así que gracias, Jamie, gracias, Ernesto. Y pasaríamos entonces a hablar un poquito acerca del tema de hoy, que será acerca de cómo la OIM o los proyectos que trabaja la OIM en Nicaragua contribuyen también de alguna manera, ¿verdad?, con esta problemática de la migración. Pero antes, Marlene, nos vamos a ir a una pausa musical, recordándole a nuestro oyente el número en cabina 2278-4743, o bien enviar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Les dejamos entonces con
Mojado, de Ricardo Arjona.
De camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
La Mochila Viajera.
del día en que nacemos y caduca en la muerte. Porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Mochila Viajera, agradeciéndole a ustedes, estimados oyentes, su fiel sintonía y recordándoles que pueden marcar el número en cabina 2278-4743 o bien mandar su mensajito de texto al 8739-4174. Les saluda Maritza Manero en cabina, Marlin Zúñiga y Heidi González Brione. Ella es coordinadora de proyectos de la OIM aquí en Nicaragua. Bienvenida, Heidi. Buenos días.
Buenos días, muchachas. Gracias por el espacio.
Gracias, Heidi, por haber aceptado la invitación. Pues hoy vamos a compartir en este pequeño espacio, ¿verdad?, acerca de la migración de nicaragüenses y también cómo estos nicaragüenses aportan en el desarrollo a nuestro país y también en los países de destino a donde ellos van a viajar, ¿verdad?, van a emigrar. Bueno, Heidi, contanos un poco para que nos vayamos contextualizando, ¿cuál es la causa, cuáles son las causas principales por las que están migrando actualmente los nicaragüenses?
Bueno, la migración es un fenómeno realmente bastante complejo y las causas por las cuales las personas deciden salir, digamos, son iguales, ¿no? Diversas. Y al final es una decisión, en un primer momento quizás más personal, pero que también se hace en colectivo con el núcleo familiar. En este sentido, digamos que si tuviésemos que poner en orden las causas por las cuales salen, la principal es la búsqueda de un trabajo. Son razones económicas principalmente, pero hay otras razones también que pesan mucho al momento de mirar, y eso va a variar también de quién es esa persona. No es lo mismo un hombre adulto, un joven, un adolescente, una mujer soltera, una mujer con hijos. Las decisiones van, digamos, y las causas van siendo distintas, pero un primer elemento sería esto, la búsqueda de mejores oportunidades, no solamente laborales, sino también educativas. Algunos jóvenes deciden salir del país en busca de un trabajo, pero con la esperanza también de poder continuar con sus estudios. Otros, como bien sabes, en el tema que no vamos a ahondar hoy, pero por ejemplo las niñas y adolescentes migrantes también pueden mirar por trabajo, pero también por reunificación familiar. Y hay otras causas dentro de la migración, como puede ser temas ambientales también. Aquí se dice que después del huracán Mitch, por ejemplo, hubo un incremento de la migración hacia Costa Rica, ¿no? Y estaba muy vinculado a lo que había sucedido en ese momento. Y otra causa que también está dentro de todos estos múltiples factores, muchas veces también la violencia. Muchas veces la violencia que sufren las mujeres, la violencia que hay en los hogares, o a veces la misma violencia en la comunidad. Quizás en Nicaragua esto se percibe menos, pero en países como Honduras, El Salvador o Guatemala, ese es un elemento que pesa. Pero podríamos decir en síntesis que dentro de todos estos elementos que tienen sus distintos pesos, los temas económicos son los que siguen imperando.
Hablando de esto, Heidi, que vos mencionabas, ¿verdad?, que siguen migrando mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de hecho, ya sea por una mejor remuneración o por búsqueda de estudio. ¿Quiénes están migrando más actualmente? O sea, si comparamos hombres y mujeres, ¿quiénes están migrando más?
Mira, ha habido un cambio, si revisamos los datos del censo del 2005, es ligeramente mayor la participación de los hombres en la migración, según estos datos del censo, pero hablamos de un censo que ya tiene pues varios años, ¿no?, y que hay que actualizar esa información. Pero si revisamos los censos de los países de destino donde van los nicaragüenses, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, o los países mismos dentro de la región donde se van los nicaragüenses, va a variar un poco. Por ejemplo, la migración hacia España es fundamentalmente femenina. Son muchas mujeres, más mujeres las que están registradas, al menos en los datos que tienen las autoridades allá, de mujeres nicaragüenses. Esto está vinculado a una demanda que hay en estos países de mano de obra femenina, ¿no? Sobre todo en el sector de cuidados y servicios, cuidados para ancianos, para niños. Lo mismo puede pasar en Panamá, donde la participación es bastante parecida de hombres y mujeres, hombres que van a trabajar al sector construcción, pero también hay más mujeres. En Costa Rica también la participación es ligeramente más femenina que masculina, pero podríamos decir que 50 y 50. Pero ¿dónde es que no es tan femenina, o al menos los datos así no lo demuestran? Por ejemplo, en El Salvador. Cuando vamos a ver los datos actuales del último censo de El Salvador, se registran más hombres nicaragüenses ahí. Y finalmente, en términos generales, podríamos decir que hay una participación bastante igual de hombres y mujeres, que lo que va a variar un poco es no tanto cuántos migran o cuántos no, sino más bien quiénes, por qué están migrando y en qué en sectores están trabajando, ¿no? ¿Cuáles son las razones y cómo lo están haciendo? No es lo mismo, y fíjate que es como simbólico una imagen de ver a una mujer migrante que posiblemente vaya acompañada con sus hijos o hijas menores, a un hombre que a veces migra solo y con poco equipaje. La mujer va cargando un equipaje material, pero también va cargando un equipaje simbólico, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, y por eso es que siempre hablamos de que hay que visibilizar la participación de las mujeres migrantes, no solo en números, sino en cómo lo están haciendo y por qué.
Exacto, Heidi. Cuando las mujeres decidimos migrar, somos todavía madre, hermana, esposa, hija, allá desde lejos. O sea, siempre por comunicación, ya sea vía telefónica o ahora por esto de las redes social, entonces estamos siendo familiares de lejanos, mientras que a veces los varones es como un poco más distinto, ¿verdad? Ellos siguen siendo padres aquí, pero es como un poco más de olvido hacia sus familiares, y la mujer es más unida pues, a la familia, más está pendiente de ese seno familiar.
Y también hay que recalcar que no solamente es que siguen siendo madres, hermanas, mamás y todo, sino que también van a un tipo de trabajo, o sea, exclusivo para mujeres. Siguen estando metidas en un área que es solo para mujeres, porque para los hombres ya tenemos otras cosas y están metidas siempre en la parte privada.
Heidi, continuando con esto, mencionaste distintos países, pero ¿cuáles son los principales destinos de los nicaragüenses actualmente? ¿Hacia dónde están yendo más?
Según los datos de los censos, digamos, actuales de los principales países donde tradicionalmente los nicaragüenses han ido, sigue siendo en primer lugar Costa Rica, Estados Unidos, Panamá es un destino importante dentro de la región, El Salvador también. Y a mediados de la década de los años 2000 aparecieron nuevos destinos como España principalmente, ¿no? Pero la migración de los nicaragüenses en Centroamérica, digamos, es el que tiene esa particularidad, que no tienen como exclusivo destino Estados Unidos, sino que van a Costa Rica, van a Panamá, van al mismo El Salvador o a veces incluso también en Guatemala. Obviamente también hay una migración en tránsito de nicaragüenses y algunos de ellos quedan en México. Entonces, pero como los dos principales destinos serían Costa Rica y Estados Unidos.
Costa Rica y Estados Unidos. Siempre, ¿verdad? Escuchamos ahí de que está eso del sueño americano. Sigue siendo, pues, también para nosotros como nicaragüenses llegar a esa meta, cumplir este sueño que muchas veces se nos convierte en una pesadilla, lamentablemente, ¿verdad? Muchos hermanos nicaragüenses han quedado ahí, están desaparecidos. Por ejemplo, nosotros del Servicio Jesuita, que solamente estamos presentes en Managua y en Chinandega, tenemos un registro de más de 160 migrantes desaparecidos, pero si hiciéramos un censo a nivel nacional, yo estoy segura que saldrían muchísimos más. Eso solamente porque los familiares han llegado al SJM y han registrado su caso, pero aquellos que todavía no se deciden y que solamente tienen, ¿verdad?, alguna denuncia en la policía por desaparición, pues nosotros no lo tenemos registrado. Pero sí, pues, esto de la migración atrae muchísimas consecuencias, Heidi, como ya mencionaba, esto de que los niños, los adolescentes muchas veces emigran para una reunificación familiar, por mejores condiciones de vida, como decía. Y pasando pues a esto siempre de la migración, también algo muy importante en esto de que es como la principal causa de la migración, esto de buscar un mejor trabajo en el otro país, de compartirle pues el dinero a las personas. Yo quiero que nos aclare, Heidi, ¿qué son las remesas? Porque muchas veces hablamos solo de dinero, pero yo estoy segura que las remesas incluyen mucho más que eso.
Sí, digamos en términos sencillos, las remesas no son más que los ingresos que los migrantes obtienen de su trabajo en los países de destino y que ellos los envían a sus países de origen. En este caso, los nicaragüenses en Costa Rica o en Estados Unidos que envían el dinero a sus familiares acá en Nicaragua. Y lo pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Por vías formales o a través de un banco, a través de una remesadora o a través de encomenderos. Están esas remesas, digamos, económicas, monetarias, que además los países, no solo Nicaragua lo hace, todos los países lo registran, cuánto les entra por remesas a cada país. En Nicaragua más o menos eso representa casi un 10%, según los últimos, digamos, lo que va de este año, pero normalmente siempre está entre el 10 y el 12% de lo que eso significa. Pero ¿qué hay detrás de todo este fenómeno de las remesas? No, primero es el sacrificio mismo de esta migrante, de esta mujer, de este hombre, que busca los medios, ¿no? Y que además tiene que asumir un costo al enviar esa remesa. También se habla de las remesas en términos sociales cuando ese migrante o esa migrante aprendió y adquirió nuevos conocimientos y puede regresar a su país de origen y trae todo ese bagaje y lo puede transferir aquí. Pero también hay remesas materiales. A veces no se manda solamente el dinero, sino que se mandan ropa, alimentos, medicina, útiles para la escuela. Eso también cuenta. Y hay siempre todo un debate muy polémico, y quizás en otro momento podríamos buscar más información y debatir sobre sobre el famoso uso de las remesas. A veces se estigmatiza mucho al migrante y a su familia por el uso de las remesas y se tiene la creencia de que el que recibe remesas se vuelve haragán. El que recibe remesa se vuelve perezoso. Sí, no. Es decir, no es una regla y no es lo que pase, sino más bien, ¿qué está sucediendo en el entorno para que eso sea así? ¿Ve esa persona oportunidades inmediatas para utilizar de manera productiva eso? ¿Hay una cultura de ahorro arraigada en el país? O sea, yo, hija de migrante, vos, hija no de migrante, tenemos cultura de ahorro. Yo ahorro lo que me da mi mamá que manda de Estados Unidos y vos ahorras de lo que te da tu mamá aquí en Nicaragua. Es decir, va más allá de que si recibís o no la remesa. Tiene que ver con la cultura del ahorro.
El contexto del país.
El contexto del país. El plan de familia que haya, si hay un plan claro para que se quiere utilizar ese dinero. Pero cuando revisamos algunos estudios sobre remesas, sí vemos de que las remesas son un aporte importante para esas familias. ¿Por qué? Porque los principales, digamos, donde se destina, lo primero es la alimentación. Pagar la escuela, en el caso de que haya que pagar cosas en la escuela, pagar la pulpería, llevar al chavalo al médico. Muchas familias también trabajan duro para poder hacer mejoras en su vivienda. Y sí, también lo utilizan para comprar electrodomésticos y cosas que nosotros tal vez podríamos decir llamar de consumo, pero que eso también lo hace quien no mira. Es decir, no es solo el migrante. Esto lo digo porque hay como una especie de estigmatización. Yo creo que si vamos a trabajar a promover una cultura del ahorro, también tendría que ser para todo en general. Y obviamente quien está recibiendo remesas tal vez tiene una oportunidad distinta, ¿no? Pero me parece que... Y la remesa no es más que el salario de esa persona que está trabajando fuera. Se llaman remesas porque nos llegan desde el exterior, pues, pero también aplicaría para las remesas que van de Managua capital a los departamentos, para los que vienen de fuera de la capital a trabajar aquí a Managua y también tienen que enviar sus respectivas remesas a sus lugares.
Así es, Heidi. Continuando con esto de las remesas, ¿podrías, tal vez si nos mencionas, si tenés en promedio, más o menos, cuál sería la cantidad de remesas o bien de dinero que se envían hacia los nicaragüenses de afuera para acá?
Mira, aquí tengo unos datos del Consejo Monetario Centroamericano que son del 2016, más o menos. Por ejemplo, este era el dato que te daba, casi el 10% en relación al porcentaje de ingresos de remesas en relación al Producto Interno Bruto. Pero así en números, digamos en millones, estamos hablando de 1.135.000 más o menos aproximadamente. Puede que sea un poco más, depende de cuándo hicieron el corte de estos datos, pero más o menos ese es el estimado. Los datos se presentan así a nivel macroeconómico, no hay datos de dónde vienen. Generalmente no siempre los encontrás por países, a veces uh-huh. Sí hay esa información. Lo interesante sería como hacer esos estudios del caso al caso, de más o menos lo que se ha dicho en algunos estudios, es que los hombres suelen enviar remesas quizás con montos más grandes, pero menos frecuentes. Y las mujeres migrantes envían remesas, digamos, más frecuentes o que sean montos pequeños. Y eso lo quiero complementar con un dato que tengo por acá sobre... ¿Por qué podría pasar esto? Ya lo habíamos mencionado antes de que cuando la mujer migra, migra con todos esos roles que le fueron asignados. Cruzó la frontera, pero no dejó los roles aquí en el país, se los llevó con ella, junto en la mochila se los llevó. Pero, por ejemplo, para darles una idea, en Centroamérica, por lo menos en el caso de Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador, más del 30% de los hogares están jefeados por una mujer. decir, esa mujer además, seguramente además de que provee cuidados, es proveedor económico y material. Guatemala tiene un 26%, que tampoco es tan bajo. Es decir, hay un peso importante, y por eso es que cuando la mujer también se ve con esa, ve en la migración una alternativa para obtener estos ingresos para la familia. Y otro elemento que quiero decir antes de cerrar este tema de la remesa, y que está vinculado a la primera pregunta sobre por qué miran las personas, siempre es un doble, es de doble vía. Es decir, no me voy solo porque se me ocurrió y porque tengo la necesidad, o veo en la migración una alternativa, sino porque veo allá una oportunidad. Es decir, allá en aquel país hay una demanda. A veces puede ser producto de una desinformación, como lo que solemos llamar el sueño americano, pero sí, es real también que hay una demanda de la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Exactamente, porque yo estoy segura de que, sí, como vos decías, muchas veces nos vamos de una manera desinformada, pero sí, pues nunca nos vamos así como sin saber nada. O sea, sí, se fue a mi vecino o se fue mi amigo y encontró trabajo, y él dice, o la última vez que me comuniqué con esa persona, me dijo que estaban necesitando y que allí podía encontrar trabajo. Entonces también ese es parte del sueño, ¿verdad?, que llevamos con nosotros cuando decidimos migrar. Heidi, nos vamos a ir a una pausa musical. Cuando regresemos, pues vamos a seguir conversando también acerca de esto, de que vos nos decías, ¿verdad?, de cómo se utilizan las remesas, y también conocer un poco quiénes son las personas que las reciben, ¿verdad? Y para que veamos cómo está el núcleo familiar y también esto de la situación social que viven las personas familiares de migrantes que reciben estas remesas. Les dejamos entonces con Celdas Cortos, quien interpreta El Emigrante.
Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
todos somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Miedo, sin papeles y sin dirección.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Acá en cabina tenemos a Heidi González Briones, que nos está acompañando. Ella es coordinadora de proyectos de la OIM Nicaragua. Quiero comentarles que este programa es parte de la Jornada de la Persona Migrante. Este mes estamos en el mes del migrante, así que seamos hospitalarios y pongamos en nuestras redes sociales hashtag no más muros, hashtag seamos hospitalarios. Heidi, continuando con este conversatorio, ¿podrías vos contar más o menos cuál es el perfil de los migrantes que envían remesas? Cuando hablamos de perfil, quisiéramos que nos comentara si ellos tienen un trabajo formal, cuentan con seguro médico, ¿cómo es su estatus laboral en el país en donde están?
Sí, mira, digamos el perfil de las personas que envían remesas, en términos generales van a ser hombres y mujeres en edad productiva, ¿no? Estamos hablando tal vez de 20 a 35 años, 35 hasta 40 años. No quiere decir que no haya población de otro segmento de edad que también estén enviando remesas, pero digamos que este sería como el perfil así en términos generales. Las tasas de ocupación suelen registrar más hombres en empleos formales que las mujeres. Muchas veces las mujeres están tal vez en el sector del servicio doméstico y no se cuenta, digamos, con mayor información. Pero por lo menos algunos datos de los países de destinos como Costa Rica o Estados Unidos reportan tasas de actividad económica de migrantes nicaragüenses más de un 50%. Pero no necesariamente solo el migrante que trabaja de manera formal con un empleo y que tiene seguro es el que envía remesa. En general todos envían remesa. Quizás se empieza a enviar menos remesas cuando se logró una reunificación familiar completa y todos están allá, o la familia que quedó aquí ya ha crecido, o algunos otros han emigrado y ya no hay, entre comillas, esa necesidad de estar enviando la remesa, ¿no?
Pero en un porcentaje, Heidi, ¿cuánto dirías vos que son de los migrantes que están fuera, que están en trabajos formales?
Mira, los datos que tenemos que reportan los países como Estados Unidos y Costa Rica es más de un 50% que están ocupados, o sea, que tienen un empleo.
Okay.
Que tienen un empleo, pero no te puedo decir si ese empleo implica que tienen un seguro o no. Y la mayoría, como bien sabemos, de los migrantes que están en situación irregular difícilmente van a acceder a un seguro. Pero eso no les impide que a través de otra persona o por las vías de la agencia remesadora ellas puedan enviar ese dinero.
Claro, claro, Heidi, te entiendo. Ahora, Heidi, regresándonos como que a la otra cara de la moneda, a las personas que reciben remesas, ¿cómo son las características de estas personas?
Generalmente, la primera característica de un receptor de remesa es que es un dependiente. Es decir, son niños, son los hijos, hijas de estos migrantes. Puede ser la mamá o el papá que los está cuidando, la hermana mayor que los está cuidando. Posiblemente estén en edad escolar todavía y que eso sea una de las causas, de hecho, de la por cual el familiar está fuera, para que puedan continuar estudiando. Y va a variar, por ejemplo, en el caso de si la mujer fue la que migró sola, entonces a quien le va a estar enviando la remesa posiblemente sea otra mujer, que puede ser su hermana, puede ser una tía o la misma mamá, la abuela de los niños que esté a cargo, ¿no? Básicamente ese sería, es como el binomio, ¿no? El que está enviando, que es el que está produciendo, y el que recibe, que es un dependiente.
Anteriormente mencionábamos, Heidi, de que estas remesas, ¿verdad?, no solamente pueden ser económicas, no pueden ser solamente en dinero, sino también estas remesas sociales, que incluyen también que se gasta el dinero allá en aquel país, pero ya se mandan en objetos, se mandan ya, ¿verdad?, como en ropa, materiales escolares, ¿verdad?, algún electrodoméstico, doméstico, alguna cama, algo, ¿verdad? Sí, que ya entra como una remesa social. Pero entonces es importante también conocer, Heidi, si ustedes tienen algún conocimiento que aparte de estas remesas sociales que ya llegan, ¿verdad?, como objeto, esto de las remesas económicas ciertamente va destinado como para alimentación, ¿verdad? Para pagar, exacto, salud y eso. Pero existen así como datos específicos, porque esas son como las principales cosas en las que se gastan las remesas, pero ¿en qué más estas personas ocupan este dinero?
Mira, en última instancia, una vez que se han satisfecho esas necesidades básicas, como lo haría tal vez cualquier nicaragüense que también trabaje acá, pueda pensar en algún pequeño negocio o en alguna pequeña inversión o ahorrar, pero eso es lo mínimo. Es lo mínimo porque muchas veces la remesa es justo lo que se necesita para cubrir esas otras necesidades. Y también tiene que ver mucho si existe o no en ese grupo familiar una cultura, lo que ya hablábamos anteriormente, la cultura del ahorro, un plan también, un proyecto migratorio específico, me voy por tanto tiempo a tal país, voy a recoger tanto dinero. Y otro tema que no hemos mencionado aquí es también cuando lo que se están pagando son deudas, ¿no? Si están pagando deuda, pues difícilmente también van a poder ahorrar y difícilmente van a poder pensar en una inversión. Pero sí sería como, digamos, lo ideal. Pero como te decía, tiene que ver con las oportunidades que el entorno le ofrece para motivar e incentivar ese ahorro y esa productividad.
Heidi, la persona que va a enviar las remesas, ¿tiene, no sé, algún proceso de cómo o qué tomar en cuenta para enviar estas remesas?
Bueno, lo primero es asegurarse que el medio por el que lo va a hacer es seguro. Ya con toda la tradición que la región y el Nicaragua en concreto tiene sobre digamos, el envío de remesa, ya hay como varias alternativas, quizás no son las suficientes. A veces el sistema financiero se vuelve un poco burocrático y engorroso para el migrante, sí, tanto para el que envía como el que recibe, pero creo que ligeramente el sistema financiero, los bancos y la remesadora han ido flexibilizando y creando productos financieros para facilitar esa recepción de remesas. Entonces, como que es el boom de las remesas y nosotros te facilitamos. Pero pues queda mucho por hacer ahí en términos de educación financiera para el que envía, para el que recibe. Pero creo que lo más importante a la hora de enviar una remesa es asegurarse que el medio por el que lo está haciendo no le va a causar de algún perjuicio o daño, digamos, que la remesa no le pueda llegar al familiar.
Heidi, hablando esto de la educación financiera, ustedes como IEM creo que han dado mucha información, ¿verdad?, acerca de esto, de cómo, de qué manera podemos administrar nosotros productivamente estas remesas que nos llevan. Entonces quisiera que nos dieras algunos tips ahí para que también nuestros oyentes que son familiares de migrantes o que están recibiendo remesas de otros países, pues sepan también, vayan viendo cómo esto de la cultura de ahorros también los puede sacar en algún momento de alguna situación.
Y yo tengo una duda, Heidi, también continuando con lo que decía Maritza, es como si la persona que está enviando las remesas tiene que enviar como instrucciones básicas de en qué se va a gastar ese dinero, como que si fueran eso muy necesario para que realmente la remesa sirva para el fin para el que está trabajando la persona migrante. Entonces, no sé, me queda esa duda de que si esa persona tiene que enviar instrucciones claras.
Puede enviarla, otra cosa es que la hagan. Okay. Puede mandar un testamento si vos querés de todo. No, mira, eso tiene que ver con cada caso y con la familia, ¿no? Y con lo que hablábamos, la cultura de la planificación, de hacer un presupuesto, de decidir a dónde van los gastos, y tiene que ver con lo que está vinculado a lo que decía Maritza sobre el tema de educación financiera, que eso aplica para todas, incluso para nosotras, decir cómo utilizo mi dinero, cómo utilizo el dinero que recibo. Para eso, y justamente la experiencia que en OIM tenemos, actualmente no tenemos ningún proyecto bajo de remesas, pero sí hace un par de años tuvimos un programa piloto sobre educación financiera para receptores de remesas, que fue en alianza con el BAMPRO, y justamente se trataba de eso. Primero hicimos unas encuestas de los receptores de remesas que llegaban a retirar sus remesas a las sucursales del banco, y les hacíamos, se aprovechó además para darles un taller sobre educación financiera que tenía que ver con elaboración de presupuesto, establecer metas a corto y largo plazo, cómo salgo de mi deuda. Y luego, ya en este pilotaje no se logró llegar hasta ese momento, pero lo ideal era, y es algo que pensamos retomar, poder avanzar hacia un emprendimiento económico. Pero eso de si te envío, mira, aquí te van los $100, acuérdate que es para pagar el alquiler de la casa o lo que sea, tiene que ver mucho con la confianza que hay en ese seno familiar, quién está siendo el responsable de administrar ese dinero y si las prioridades están claras. Eso es lo que va a ser determinante. Conocemos historias y de personas que han trabajado años fuera, y han regresado acá y no encontraron nada por lo que ellas estaban enviando. Entonces es un tema muy, 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 muy complejo, ¿no? Pero que pasa por ese acompañamiento y ese compromiso en el núcleo de la familia y el entorno, no solamente familiar.
Bueno, Heidi, nos vamos a ir a nuestra última pausa musical. Cuando regresemos, yo quiero también que nos comente un poco de qué manera estas remesas, ¿verdad?, benefician a nuestro país, benefician también al país de destino, a donde están emigrando nuestros hermanos nicaragüenses. Y ya venimos al último bloque, pues les vamos a dejar ahorita con la canción Me Fui, una canción que relata, ¿verdad?, lo que padecen muchos migrantes estando ya en el país de destino. Esta canción fue compuesta por Miguel Omar Vázquez, un mexicano que también ha emigrado, pues, y ha basado esta canción en parte de su experiencia. Les dejamos entonces con Me Fui.
Hace tanto que lloran mis ojos de estar aquí tan lejos. Hace tanto que ando de duelo de no pisar mi suelo. Desde cuando que soy extranjero por el dinero que me gano bañado en sudores por mis amores. Me fui de mi patria querida, me vine arriesgando la vida, y a ti con el alma partida me cargo la cruz del día por toda la gente mía.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Estamos con Heidi González, coordinadora de proyectos de OIM Nicaragua. Los invitamos a marcar nuestros números en cabina 2278-4743 o bien a nuestro radio chat 8739-4174.
Anteriormente compartía, Heidi, ¿verdad?, quiénes son las personas que reciben las remesas, de qué manera, también es algo muy importante, de qué manera podemos darle una mejor utilidad. Y pues ahora yo quisiera, Heidi, que vos nos compartas también de qué manera estas remesas benefician a Nicaragua, pues, o sea, porque los quienes envían remesas son familiares nicaragüenses. Entonces yo quiero saber también, para que veamos, es importante ver el aporte de que nuestras mujeres y nuestros hombres que se fueron al país también en busca de ese sueño de darle mejor vida a sus familiares, de encontrar un estudio, de encontrar un mejor trabajo, también benefician al país. Y yo creo que cuando benefician al país, nos benefician a todos.
Sí, efectivamente. Quisiera como ampliar tu pregunta y referirme más bien, más que hablar de la remesa, a la migración misma. Porque las remesas al final es una parte de lo que significa la migración. Y es lo que quizás en términos económicos y a nivel de los estados de cuenta de los países, a nivel macroeconómico, más se resalta, lo que ya hablábamos, ¿no? ¿Cuánto es del PIB? ¿Cuánto es? Por ejemplo, al 2012, si no recuerdo mal, las remesas superaban lo que el país recibía en ingresos por sector turismo. Sin dejar de mencionar que muchas veces ese turismo o esos ingresos en el sector turismo también nos llegan porque los nicaragüenses que están fuera vienen al país también a hacer turismo o el turismo interno, ¿no? Por un lado. Entonces, esto lo quiero vincular más bien, en vez de hablar de remesas y desarrollo del país, quiero hablar de la migración en sí misma, en todos sus componentes, en todas sus dimensiones social, económica, política, cultural, contribuyen de una manera tanto en el país de origen, en este caso Nicaragua, como donde esos migrantes están. Y este potenciar, digamos, los efectos positivos de la migración implica también potenciar una migración segura. En la medida que ese migrante, esa mujer, ese hombre, cuenten con documentos para viajar, documentos para llegar a ese país, para poder obtener un permiso de trabajo, regularizarse, van a tener un estatus, posiblemente tengan más oportunidad de un trabajo formal, y aun cuando pudieran ingresar al mercado informal, tienen una estabilidad jurídica porque están seguros en el país. Y eso les permite contribuir en el país de origen, ya sea a través del pago de impuestos o afiliarse a la seguridad social, etcétera, pero también en el país de destino, y están asegurando, digamos, la estabilidad económica, emocional también, porque lo que implica poder tener documentos te implica también poder viajar las veces que puedas y necesites a ver a tus familiares, ¿no? Entonces también potencia muchas cosas. Creo que la migración en términos generales deberíamos abordarla siempre vista en positivo, primero porque de quienes hablamos son de personas, ¿no? Personas que se están moviendo por las distintas razones que sean, buscando un bienestar, buscando una estabilidad. Y en eso yo quería hacer un vínculo de este tema de la migración y el desarrollo con la agenda post-2015 de que se habla en el marco de las Naciones Unidas y que los Estados miembros han ido asumiendo y se han ido comprometiendo. Y cómo también la migración tiene que ver mucho con esto de la Agenda Global sobre el Desarrollo, que se acuerdan que antes hablábamos de los ODM, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues ahora estamos hablando de los ODS.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sostenible, exactamente, y que efectivamente los países quieren como apropiarse más de esto, que no sea algo, digamos, solamente que lo lideren las Naciones Unidas como organización, sino que los propios países puedan decir qué de estas metas quiero yo cumplir. Son 17 metas, pero yo quiero solo mencionar las que de manera, digamos, más explícita se vinculan con la migración, pero en general todo el desarrollo está vinculado a la migración. Son dos fenómenos que se complementan, ¿no? Y dependiendo de cómo gestionemos esa migración, cómo la abordemos, vamos a potenciar sus efectos positivos.
Perfecto, Heidi, te escuchamos. Pues entonces, muy interesante, ¿verdad?, esto del desarrollo sostenible y cómo nosotros podemos decir el desarrollo sostenible, pero ¿quién puede dar ese desarrollo? Y siempre decimos el Estado, Nicaragua, pero nunca nos incluimos nosotros como personas, ¿verdad?, como seres humanos, porque yo estoy segura que en estos objetivos que vas a mencionar, están ahí, él está incluido
válido el trabajo que nosotros realizamos, y sobre todo, como vos decías, esto de la migración, pues el trabajo que también nuestras personas realizan fuera.
Cabe resaltar también que el objetivo de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos que lanzó la ONU, que son la meta, el deadline es el 2030, que para el 2030 nosotros tenemos que tener o haber alcanzado lo máximo de estos objetivos. Pero lo que quería recalcar era con lo que decía Maritza, de que sí, cada uno de nosotros nos podemos apropiar de cada uno de estos objetivos, o bien con el que nos sintamos más comprometidos, es decir, yo voy a trabajar por este objetivo y yo voy a aportar a que este objetivo se cumpla para el 2030. Entonces, Heidi, te dejamos para que nos hables de estos objetivos que se vinculan a la migración o que están más directamente vinculados.
Sí, efectivamente, lo de ese, lo que tienen en el, bueno, su centro es ese, ¿no? El desarrollo sostenible, pero además lo que van a promover es un sistema inclusivo donde el centro va a ser la persona, es decir, nosotras las que estamos aquí. Por eso el compromiso de los países, de los gobiernos, en asumir esto y decir, bueno, vamos a tratar de llegar al 2030 con estas metas cumplidas, porque cada objetivo tiene después sus distintas metas. Y también estos objetivos, estos ODS, van a apostar al tema de la paz, de la seguridad, de las libertades, de los derechos humanos, de la buena gobernanza. También podríamos hablar de la buena gobernanza migratoria, de la realización personal y de la igualdad de género. Entonces creo que la migración va a ser un eje transversal a estos ODS, y en particular hay algunos que me quisiera mencionar que están directamente vinculados. Por ejemplo, el objetivo 4, que habla sobre el tema de la educación, que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Eso tiene que ver mucho sobre el tema de la movilidad de las personas migrantes o de las personas por razones de estudio, ¿no? Como la migración muchas veces es una estrategia para continuar estudiando. En las comunidades transfronterizas hay experiencias distintas. Por ejemplo, en la zona transfronteriza Nicaragua-Costa Rica, chavalas que cruzan al otro lado a estudiar, o con la frontera de Honduras que pueden cruzar para acá a estudiar. Es decir, hay un vínculo en esa migración como una alternativa para estudiar y mejorar, ¿no? Por ejemplo, la meta de equidad de género, que en el caso de la migración puede ser vista desde cómo va a ser un balance en las políticas migratorias para que las mujeres migrantes sean vistas como trabajadoras también y se generen o se promuevan programas laborales para ellas.
Esa es la meta número 5, si no me equivoco, ¿verdad?
Esa es la meta 5. O, por ejemplo, en el tema de género también tendríamos que cuestionar y poner en dentro de las metas alcanzables. Nosotras que trabajamos en este tema, el tema de la prevención de la trata, del tráfico, porque son situaciones específicas que, si bien es cierto, afectan a hombres y mujeres, las mayores afectadas siguen siendo las mujeres.
O los riesgos que sufren las mujeres, o por los riesgos los que se pueden atravesar en el proceso de migración a otro país.
Sí, exactamente. O sea, y esta, que es así, es como de cajón, digo yo, es el tema del trabajo decente, el empleo y el trabajo decente, porque ya lo habíamos dicho antes que la primera razón de movilidad es el trabajo, la búsqueda de un empleo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas migratorias, lo de las remesas, por ejemplo, reducir la inequidad. Las remesas contribuyen de alguna manera a reducir la pobreza, y ese es uno de los ejes también de los ODS. Esas remesas de las que hemos estado hablando toda la mañana, si yo soy hija de migrante y necesito salud y tengo que ir al médico y tal vez no pude acceder a un servicio específico médico, mi mamá me lo envía y obtengo ese beneficio. El hecho de poder mantenerme en la escuela, porque tal vez estoy en una escuela pública donde no pago una mensualidad, pero necesito comer para ir a esa escuela, necesito útiles para ir a la escuela.
O el hecho también, Heidi, ahorita que tocaste este tema de la educación, de que soy una hija de migrante, ¿verdad? Estoy, por ejemplo, me fui a Costa Rica, pero muchas veces también por este tema de la irregularidad, entonces no tenemos el acceso a la educación. Entonces yo creo que también esto también de alguna manera implica que todas las personas, sin importar el estatus migratorio que tengamos, pues gocemos de ese derecho que también beneficia tanto al país de origen como al país de destino, porque por ejemplo, si yo me eduqué en Costa Rica y durante ese tiempo logro regularizarme, me quedaré trabajando allí y de alguna manera estoy aportando.
Exacto, ahí podríamos vincular varias metas. La meta 10, que es reducir la inequidad, que tiene que ver con tema del buen manejo de las políticas migratorias, una migración segura, el envío de remesas y también con la equidad de género, si estamos hablando de niños, niñas, hombres, mujeres que necesitan, digamos, ese acceso a la educación, y que si les das educación vas a reducir riesgos de otras vulnerabilidades, ¿no? Por mencionarle otro, el tema de las alianzas, por ejemplo, que es la meta 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, como desde de las organizaciones, instituciones que trabajan este tema de las migraciones se articulan con otros espacios también vinculados al desarrollo, vinculados al tema de la educación, vinculados al tema incluso que tiene que ver con esa otra meta, dentro de la meta de la erradicación de la pobreza, también que está vinculado a las metas relacionadas al tema del cambio climático, temas de medio ambiente. La migración por razones ambientales es un tema que poco tal vez se ha estudiado, pero que es real. O sea, ya hay información que la gente puede salir en dos sentidos. Puede ser que el movimiento de una población hacia un lugar determinado genere un impacto negativo en ese lugar en términos ambientales porque no se gestionó bien, o al revés, hubo un desastre. Todo es como un ciclo, al final hubo un desastre, una catástrofe. Algo tan sencillo, no pensemos en huracanes, terremotos y esto. Pensemos en una tierra que ya no es fértil, que ya no se puede sembrar. Esa gente va a salir de ahí a buscar dónde sembrar o a dónde trabajar.
Y que fue recientemente también una de las situaciones que vivimos aquí en Nicaragua, Heidi, con esto de que nosotros le llamamos un mal invierno, ¿verdad? Como la gente de estos lugares de donde se estaba dando la sequía, ¿verdad? Estaba saliendo de sus lugares de origen, estaban vendiendo sus tierras, o sea, no hallaban cómo sostenerse. Pues exacto. Entonces, esto también para que lo veamos que no solamente tiene que ver con la migración externa, sino con la migración interna dentro de nuestro mismo país.
Exactamente, y yo quisiera rescatar lo que vos decías, lo ODS tenemos que apropiarnos nosotros en mi comunidad. ¿Qué significa esto de trabajar en la prevención de la migración irregular y de la trata? O esto del cambio climático, que estoy viendo que mi familia, que es campesina, que no tiene la tierra, o sea, me está afectando directamente.
Así es. Esto.
¿Cómo podemos trabajarlo? Y no se puede hacer solo.
Entonces, esto que es precisamente lo que les mencionaba antes, de que hay que apropiarnos individualmente, pero para trabajar en colectivo también. Exacto. Y con respecto a lo de acción por el clima, valga la redundancia, acción por el clima es la meta número 13, si no estoy mal. Sí. Y también sí tiene que ver con lo que decíamos, o con lo que hablamos de migración, por lo que dijo Maritza. El fenómeno del Niño, la sequía, el mal invierno que le llamamos popularmente, que fue uno de los principales efectos que tuvo, fue la migración de las personas de estos lugares donde se trabaja la agricultura y no podían, pues precisamente por el clima. Entonces, es como que apropiarnos de todo esto, estas metas globales, y realmente sentir que estamos trabajando, pensar lo individual, pero para trabajarlo en colectivo.
Exactamente.
Que todos unamos fuerza, ¿verdad? Que todos unamos también ese trabajo que diario realizamos para que podamos cumplir estos objetivos, porque es en bienestar, como ellos mismos lo dicen, pues, los objetivos del desarrollo sostenible es para el bienestar de cada uno de nosotros como nicaragüenses y también de nuestros familiares. Vamos a pasar rápidamente, yo quisiera compartirles a ustedes las actividades que vamos a estar realizando esta última semana, ya que todo el mes de septiembre lo hemos dedicado, ¿verdad?, para promocionar, para informar y para sensibilizar de alguna manera acerca de la situación migratoria que están viviendo muchos de nuestros hermanos haitianos, africanos, también en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, y también nuestros migrantes y refugiados que recibimos, que atendemos desde el SJM Nicaragua. Pues hemos abierto una campaña de colecta donde estamos colectando artículos de aseo personal, granos básicos, ropa, juguetes, ¿verdad?, para toda esta familia. Lo hemos abierto durante todo este mes. Nos pueden visitar, pueden llevar sus donaciones al edificio M, planta alta de la UCA. Ya, como les repito, artículos de aseo personal, granos básicos, ropa, juguetes, porque también son niñas, niños, adolescentes los que están ahí sufriendo pues esta situación. Y tenemos hasta el 30 de septiembre, que es el próximo viernes, de hoy en 8, o sea, nos quedan 8 días para que ustedes puedan llevar sus donaciones a nuestra oficina, y pues será un placer compartir con estos hermanos, ¿verdad?, sus donaciones. También en la otra semana tenemos un cineforo que vamos a realizar a nivel de la UCA, ¿verdad?, en el auditorio Amando López. Es el próximo miércoles 28 de septiembre. Vamos a estar presentando un documental que relata las historias, ¿verdad?, de muchos migrantes, las situaciones que viven también las personas que se quedan, qué situaciones viven también esas personas durante el tránsito y ya en el lugar de destino si logran llegar. Y el próximo 29 también vamos a estar realizando el cierre de esta jornada de la persona migrante con una eucaristía a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA. Están todos cordialmente invitados, y también en esta capilla, pues lo decimos así de una manera pública, no queremos ofrenda económica, sino lo que queremos es que ustedes lleven como ofrenda pues algún juguete, alguna ropa, algún grano básico que les sirva a estas personas migrantes y refugiadas, ¿verdad?, durante su estadía, durante su tránsito y también ya en su destino. Por ejemplo, si yo le traigo una ropa, pues yo sé que a esa persona migrante le va a servir a lo largo del camino. Pues esto es lo que tenemos la próxima semana, ¿verdad? También hemos realizado diferentes actividades. Por ejemplo, el miércoles tuvimos una feria de concientización con los estudiantes de la UCA, recordándoles nuestra campaña en las redes sociales, que es también una manera de decirle no más muro, pues seamos hospitalarios con estas personas migrantes, que sobre todo son seres humanos. Pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, por ahí estamos publicando, ¿verdad? Y pueden tomarse una foto, escribirlo con su puño y letra, no más muro, seamos hospitalarios, y nosotros la publicamos en nuestras redes sociales para que vayamos concientizando de esta manera a mucha más población, a mucha más audiencia, ¿verdad? Y que se den cuenta que esta problemática de la migración, si no la estamos viviendo hoy de manera personal, puede ser mañana o en un futuro no muy lejano, por las diversas situaciones que estamos viviendo como país y que están viviendo también otros países. También realizamos un encuentro psicosocial donde las personas, familiares de migrantes y migrantes retornados, compartieron su experiencia y de qué manera también podemos ir mejorando estas situaciones cuando ya somos migrantes retornados, o hablamos y compartimos esas situaciones que nos están afectando como familiares de migrantes.
Recuerden nuestras redes en las que nos pueden enviar sus mensajes con el hashtag No Más Muros o hashtag Seamos Hospitalarios, y nuestras redes son Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua, Facebook y Twitter. Así que esperamos sus mensajes, y a los que ya nos dieron sus mensajitos o estuvieron con nosotros en la actividad del miércoles, pueden revisarlo en Facebook, ya están publicadas, y pues por ahí estamos viendo, escuchando el próximo viernes a las 10 de la mañana.
Muchísimas gracias, Heidi, por habernos brindado esta información muy valiosa, por aceptar siempre nuestras invitaciones. Gracias a Jamie y a Ernesto que estuvieron en control, y sobre todo pues, a ustedes, estimados oyentes, que siempre están ahí sintonizando los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Y pues también gracias a Bismar, que por allá siempre nos recibe con una gran sonrisa, y le estuvo colaborando hoy a Jamie por aquí en control. Gracias, Marlene, también por colaborar con este programa, con esta institución del Servicio Jesuita para Migrantes, que siempre busca cómo promover y defender los derechos de las personas migrantes y sus familiares. Nos escuchamos entonces el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana. Vamos a estar en Radio Veritas de Chinandega, siempre esperando su sintonía y deseándole un excelente fin de semana, y que Dios le bendiga también la próxima semana. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón y Marlene Zúñiga. ¡Tarán!
Voy llegando. Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.